Hola amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente, con el análisis de don Antonio García Trevijano de las noticias del día. Hoy es 25 de enero del 2013 y vamos a comenzar con la corrupción de la monarquía, por las noticias, los titulares que aparecen tanto en el diario El Mundo como en La Razón. El diario El Mundo dice: el secretario de las infantas dice que es inocente y solicita declarar. Revenga argumenta que no pudo negarse a prestar las ayudas que Urdangarín le pidió. Subraya que en ningún caso hizo gestiones en nombre de la Casa Real, aunque ayer vimos en un email que solicitaba que se le nombrara con miembro de la Casa de Su Majestad el Rey. Bueno, parece que se contradice. Dice la noticia en el desarrollo que declaró este Revenga que es cierto que desde mi cargo de asesor de las infantas, doña Elena y doña Cristina, he podido mezclar, en ocasiones, gestiones propias de mi puesto con otras relacionadas con actividades privadas de los duques de Palma. He ejercido el cargo de asesor de las infantas, doña Elena y doña Cristina, se ha producido una relación más estrecha que la estrictamente profesional, no pudiéndome negar, en razón de esta circunstancia, a prestar las ayudas que me solicitaban. El diario La Razón también trata este tema. Dice: el secretario de las infantas pide declarar ante el juez sobre nos. Se declara inocente y recalca que no tenía poder de decisión en el instituto. Don Antonio, comentario sobre esta noticia que aparece aquí.
Sí,
sobre la Casa Real.
Ayer me preguntaste que cómo se suprimían estas corrupciones y yo con humor dije suprimiendo la monarquía. Pero hoy ya me corresponde explicar por qué la monarquía es una fuente de corrupción. Por qué ella misma está corrompida. No solo porque todos los españoles conocen el origen de la monarquía, que Juan Carlos, al traicionar a su padre, pues ya rompió un principio moral de primer orden, como es el respeto de los hijos a los padres. Y luego, dentro de la institución monárquica, es la peor de las traiciones. Esos son los reyes felones, los reyes desleales, los que usurpan el trono a sus padres. Eso está en la tradición de la peor moralidad de los reyes en la historia. Pero hoy debo explicar con mayores fundamentos por qué la monarquía en sí misma es un foco de corrupción. Incluso en países como Inglaterra, que tienen una ya larga tradición monárquica, pero que sin embargo las aventuras y también negocios de las familias reales producen escándalos que son tapados por la prensa pero que va aumentando el número de ciudadanos partidarios de la República. Hay dos motivos, dos caminos, dos sendas intelectuales para comprender por qué la República es moral y políticamente muy superior a las monarquías, incluso a las mejores monarquías, a las que menos escándalos provocan, a las monarquías nórdicas del norte europeas, ¿por qué la República es mejor? Desde el punto de vista teórico, la diferencia entre la monarquía y la República está en la diferencia entre dos principios de la humanidad. Uno es el principio de individuación, en virtud del cual todos los que pertenecemos a la misma especie somos iguales, que es el principio de la formación del género humano, que es colectivo, pero es colectivo porque todos somos iguales, en tanto que individuos humanos, y eso se llama principio de individuación. Un principio que fue estudiado en España, en la gran filosofía del padre Suárez, que era el maestro de la escolástica en el barroco, que fue tomado por Leibniz y llegó luego hasta Kant. Ese principio de individuación se describe por las características o notas personales que para Santo Tomás eran aquellas que pueden hoy figurar en un carnet de identidad. Un individuo es lo que dice su carnet, pero no había todavía en la escolástica un pensamiento discursivo profundo que pudiera distinguir entre el principio de individuación y lo que puede llamarse con propiedad, y yo he llamado en mis libros, principio de individualización. El primero, el de individuación, pertenece a la naturaleza. La naturaleza produce individuos iguales, tanto en el reino animal como en el... también nosotros somos animales, pero en fin, como en el género humano. Mientras que la individualización descansa en el principio de las diferencias, porque ya los individuos ya no son iguales. Cuando se forman individualidades, que es el principio de la individualización, ese ya no procede de la naturaleza, ese procede de la sociedad, de la vida en sociedad, de las diferencias que impone en la sociedad, pues cualidades que en principio fueron físicas, que es la mayor y mejor adaptación al medio, la fuerza física, la fuerza mental, las costumbres, van introduciendo diferencias que transmitidas de padres a hijos terminan creando, pues, en algunos países como Asia, castas, y en otros, como en Europa y los países que se llama occidental, ha producido distintas clases o categorías sociales, lo cual ha dividido en guerras cruentas a la humanidad en busca de principios de autoridad que dominen las diferencias. Las dictaduras buscan la uniformidad para borrar diferencias en favor de una sola, porque el dictador nunca está solo, siempre está apoyando una clase. Entonces las tiranías y los dictadores tratan de unificar todo bajo un principio monárquico, porque las dictaduras y los tiranos son monarquías, pero no hereditarias. Pero el poder absoluto que detentan o que lo quieren tener procede del mismo principio que fundó las monarquías, que es que parecía en los tiempos primitivos era más duradero el gobierno de uno, de un tirano, que no el de los 30 tiranos como en Grecia. Pero hecha esta diferencia, ya pasando la época moderna, tengo que partir de la base de que solo en los pueblos pequeños se puede admitir como realizable el principio de la igualdad, como pasó en la democracia de ateniense y en todas las democracias antiguas y también en algunas comunas medievales de comunidades muy pequeñas, donde no existe el principio de representación, porque el pueblo está presente, y como dijo Rousseau, donde el pueblo soberano para él está presente, no hace falta la representación. Pero ese principio de la igualdad en pueblos pequeños como base de la república y de lo que se llamó democracia directa sin representación no era aplicable a los grandes países o las grandes extensiones de territorio o grandes poblaciones. Se pensaba hasta muy épocas muy recientes, se pensaba que la república solamente era posible en pequeñas comunidades, como fueron en el norte de Italia durante el final de la Edad Media, hubo comunidades republicanas. Por eso fue una revolución mental y política extraordinaria la guerra de independencia de colonias inglesas en Norteamérica. Al ganar la batalla contra Inglaterra, contra el rey Jorge y contra el parlamento inglés, los rebeldes norteamericanos de las colonias inglesas se encontraron ante la... No hubo un dilema, en realidad, aunque sí hubo algunos intentos, pero no tuvieron fuerza suficiente social. Pero sí se planteó el tema de que las colonias de Estados Unidos, que habían ganado la guerra de independencia contra la metrópoli, no querían una monarquía, porque para ellos no querían una monarquía y no la tuvieron, aunque hubo algunos intentos de hacer que Adams o bien incluso Washington pudieran ser reyes, pero eso es despreciable porque no tuvo importancia social. En cambio, lo que sí tuvo una inmensa importancia fue que la enemistad y el odio de las colonias que habían ganado la guerra de la independencia iba dirigido contra el sistema parlamentario inglés. De ahí que en Estados Unidos se rechazara finalmente el parlamentarismo y en su lugar se instituyó el presidencialismo, y con él, y unido a la representación del pueblo por los diputados, se llegara a la separación de poderes que ha presidido toda la historia de Estados Unidos, bajo una república. La repercusión de una república en un gran país o con un número grande de habitantes, aunque en aquella época eran 7 millones escasos, pero de un gran país, produjo un golpe moral, intelectual y político enorme en toda la clase intelectual europea, especialmente en los pensadores alemanes. Fue casi fue superior el impacto que produjo en Europa la primera república en un gran país como Estados Unidos, fue casi superior al efecto que produjo unos años después la Revolución Francesa. Era más revolucionario que una república fuera posible en un gran país que en una monarquía se proclamara la revolución, encontrara como el fundamento de las bases políticas de cualquier pueblo la libertad, como fue la Revolución Francesa. Esto ya se paró desde entonces, que mientras que la república está basada en el principio de la igualdad, que eso fue posible en Estados Unidos porque los colonos estaban ellos mismos sujetos a un régimen, no, a un modo de vida, sí, régimen de vida, modo de vida, presidido por la igualdad, ya que eran todos emigrantes, no había mucha diferencia entre los granjeros de riqueza de unos estados a otros, había un principio de igualdad social e incluso económica. Eso permitió que arraigara como una evidencia la igualdad política de los individuos. Y ese es el fundamento último de la república. Pues bien, ahora estamos en el problema de que España, a la muerte de Franco, llevaba 40 años de una dictadura que aunque se llamaba Reino de España, pero no era una monarquía. Antes hubo la Segunda República. Antes fue la dictadura de Primo de Rivera y con el error Berenguer. Es decir, que llevaba casi España, ya iba muy cerca del medio siglo, donde eran dictaduras, repúblicas, dictaduras, y no había sentado en España ningún sentimiento monárquico. Porque, entre otras razones, la huida de España de Alfonso XIII, cuando aún no estaba derrotada la monarquía, sino solamente que había vencido la república en unos comicios municipales y en las grandes ciudades, contribuyó al desprestigio casi total de la monarquía. La restauración, no hubo restauración monárquica en España como la hubo en Francia. En Francia, a la caída de Napoleón, hubo una restauración que iluminó con nuevas fuentes espirituales, con nuevos talentos de pensadores, filósofos, no solo hablo de Chateaubriand, sino de todos los talentos franceses de derechas que contribuyeron tanto en el terreno de la filosofía política como en la literatura a la acomodación y al triunfo de la restauración como una idea positiva de regeneración. Así se confundió la restauración con la regeneración de la monarquía. Fue necesaria la evolución posterior del fracaso de Luis XVIII, de Carlos X, y que llegara por fin la primera monarquía electiva, porque fue en realidad esa, la de Orleans, la de Luis Felipe, llamada monarquía burguesa, la que por primera vez introdujo el principio de la división de poderes, que había regido durante unos meses en la Revolución Francesa, durante los primeros meses. Cuando se aprobó la Constitución de la Revolución Francesa, el rey nombraba al gobierno, era jefe del Ejecutivo, mientras que el pueblo votaba a los legisladores. Hubo, por tanto, una división de poderes en su origen, que es la única que cuenta. Esto se repitió ya con más fundamento en la monarquía de 1830, de Luis Felipe llamada monarquía burguesa. Pues bien, desde entonces la monarquía tuvo estuvo sentada sobre lo que ya parecía una base legítima en Europa, hasta el punto que el principio de la legitimidad frente al principio de la revolución, empezada la francesa, motivó la obra cumbre de Julius Stahel, que es el primero que define lo que es, se llama monarquía constitucional, donde el rey gobierna y los diputados, representantes del pueblo, legislan. No hay desde Julius Stahel, que definió lo que es la monarquía constitucional frente a la monarquía parlamentaria, que es lo que hay, lo que había en Inglaterra y hay en Inglaterra. Frente a eso, no existió en la República ninguna reflexión. Parece increíble, pero desde los griegos la idea de la República no era positiva, sino que República era lo que no era tiranía, lo que no era monarquía, lo que no era dictadura en Roma. Y esa definición negativa de la República, por lo que no es monarquía, no fue ni siquiera está superada ni en Platón, ni en Aristóteles, ni en Polibio, ni en la Antigüedad. La República se definía porque no era el poder de uno solo. Se definió, en realidad, la República casi como una de las especies que pueden estar presentes en una república. Que uno es la tiranía, la dictadura. Es republicano, hay repúblicas y no hay reyes. Luego la oligarquía, o el poder de varios, también puede darse en una república. Y finalmente la democracia, o el poder de muchos, también se puede dar en una república. No es que se puede dar, es que solamente puede darse en una república. Porque si hay monarquía ya no es poder de muchos, ya hay un privilegio, y ya no la república desaparece con los privilegios. La monarquía es el régimen de los privilegios, la república el de la igualdad. Con esos antecedentes yo he dedicado mi vida intelectual a encontrar los fundamentos nuevos de la república. Y para ello he querido hacer, frente a todos los libros que hablan de la república y que tratan de la república, he querido hacer la misma innovación que hizo Julius Stahel en el siglo XIX con todas las teorías de la monarquía. Él fue el primero en definir lo que es monarquía constitucional, distinguiendo los dos principios, el de legitimación o legitimidad y el de revolución. Y él estaba contra el principio de la revolución. Basando mi pensamiento en el principio contrario al de Julius Stahel, es decir, la revolución francesa, que parto de ahí, pero también de su fracaso, he construido una teoría de la república positiva, que se puede definir no sólo por sus principios basados en la igualdad, es decir, en el principio de individuación, frente al principio de individualización, que es el de los privilegios y creado por la sociedad. Yo me apoyo en la naturaleza para encontrar, y es la primera vez que esto se produce en todos los estudios de la reflexión e incluso de la ciencia política, para encontrar un principio de poder, una unidad de poder que pueda convertir lo que es la noción o el conocimiento de la política en ciencia. De la misma manera que en física se pudo construir como ciencia la física a partir del descubrimiento del átomo, desde Demócrito, por supuesto, aunque era un poco diferente hasta hoy, hasta las partículas elementales, fue ciencia cuando se descubrió la unidad más pequeña referente a la materia física, que era el átomo. De la misma manera, en biología pasó lo mismo, que no se fue ciencia hasta que no se descubrió la unidad mínima de vida orgánica, que fue la célula. Pues yo me preocupé durante mucho tiempo de estudiar cuál era la unidad mínima de poder para que sobre esa unidad mínima pudiera construirse la ciencia política. Los errores de Aristóteles y de Rousseau y de tantos, de todo el pensamiento anterior al mío, el error estaba derivado de que buscaban unidad mínima social, pero no política. Y como la política, para mí, es el campo del poder de unos hombres sobre otros, Esa es la política. Yo tenía que buscar una unidad política que no pudiera haber otra inferior. Es decir, una unidad que tuviera poder. Entonces Aristóteles se equivoca si piensa que la unidad es la familia, como toda la Revolución Francesa se equivoca en que es el individuo, como Rousseau se equivoca pensando que es la colectividad, que es la comunidad. Porque primero la comunidad no es la unidad mínima que tiene poder. Para que la comunidad tenga poder tiene que haber alguna unidad mínima, y eso es, Rousseau por tanto no es científico, es un sueño maravillosamente escrito como Platón, pero irrealizable, porque es un mito, tanto el contrato social como la igualdad de una comunidad que hace soberano al pueblo. Yo, mi razonamiento siguió con ese descubrimiento, y lo llegué a descubrir acercándome a la naturaleza. En la historia está claro que las unidades primeras de poder son las pequeñas ciudades, pequeños distritos, a los que los señores feudales y luego los reyes le exigen trabajo, sanciones, impuestos, y estos pequeños distritos, estos pequeños pueblecitos tan cercanos y dominados por la naturaleza, tienen como una facultad natural que nadie le puede poner impuestos sin su consentimiento. Ese es el principio de nada de taxas sin votación, como es un principio que rige toda la evolución de la política y del derecho inglés de Inglaterra. Pues bien, esa unidad mínima que tiene poder, porque la familia no tiene poder político ninguno. Solo, una familia sola no es nada. No digamos un individuo solo, menos todavía. Porque es cierto que el todo es anterior a la parte, según el principio aristotélico. Pero lo que sí tiene una unidad de poder es el pequeño distrito que puede votar los impuestos, que puede decir yo no doy mi consentimiento si no voto. Ahí hay un poder que no viene derivado de la naturaleza directamente como la fuerza física de un individuo que se impone por la fuerza de otro, ni tampoco proviene de la providencia divina como es las monarquías, que vienen porque creen que es de derecho divino. Hasta en Roma todos los sucesores de César Augusto creen que están nombrados por Dios, que vienen de los dioses. Hasta los nombres los componen con arreglo a la etimología de los dioses. Pues no, a donde hay una unidad primera es en el distrito electoral. Ese distrito electoral tiene un poder mínimo, pues sobre él se puede construir toda la ciencia política. Porque eso sí que es como el átomo y como la célula. Sobre ese poder político, ¿qué quiere decir? Pues que la suma de esos pequeños poderes políticos, que es el poder del distrito que elige a los diputados, ese pequeño poder sumado, ese poder uno a otro, no da algo diferente, porque está individualizado en cada distrito. Pero ellos sí pueden elegir a un representante en la asamblea legislativa que es representante de la nación. Es decir, que la nación es anterior al Estado. Y en todos aquellos entidades estatales, todos los países que figuran en la ONU, en los mapas, son muy pocos los países donde se ha producido la evolución, que primero la nación y luego el Estado, porque todos los países descolonizados se basan en el principio contrario. Un país descolonizado nace con un Estado propio nuevo, pero no tiene una nación previa. Tiene que construir la nación a posteriori. Y esa es la confusión en España del problema catalán. Que los catalanes quieren construir un país como si no tuvieran Estado. Y quieren empezar dotándose de un Estado propio, para que con ese Estado dotarse ellos de una nación. Que no existe, como no existe nación catalana. Pues bien, volviendo al tema de la monarquía, nos encontramos con que las monarquías europeas carecen de fundamento desde la Revolución Francesa. Y aunque algunas, desde luego la inglesa, por su tradición, y algunas nórdicas que después de la Guerra Mundial y después de haber sido derrotados los totalitarismos, se ratificaron en sus antiguas monarquías, no antiguas relativamente, pero posteriores a la Revolución, como Holanda, Dinamarca, Suecia, etcétera, en esas monarquías siguen siendo parlamentarias y no son constitucionales. Como tampoco lo es la de Inglaterra, que nació la de Inglaterra como constitucional en la Revolución de la Gloriosa, pero en 1707, coincidiendo con la unión de Inglaterra y Escocia para formar la Gran Bretaña, a la que se unió luego Irlanda, ahí coincidió con el nacimiento o la transformación de la primitiva monarquía constitucional, donde el rey tenía que gobernar y el pueblo designar al legislativo, se coincidió con la corrupción absoluta, y este es el tema fundamental, la corrupción absoluta que introdujo en Inglaterra el primer ministro Walpole, del que tanto hablo, porque fue esa corrupción la que transformó la monarquía constitucional de derecho, la transformó de hecho en la monarquía parlamentaria de gabinete, que es la que hay hoy. Esa es la razón por la cual la corrupción está directamente vinculada con la institución monárquica, porque ha sido la corrupción la que le ha dado el parlamentarismo a la monarquía, porque el origen de la monarquía en la Revolución Inglesa era una monarquía constitucional. Bien, entonces ahora, ¿por qué yo defiendo para España hoy la monarquía? Porque la defiendo la República, porque la monarquía que hay en España, en primer lugar, no tiene origen ni legitimidad dinástica, por ser fruto de una usurpación. Es un usurpador Juan Carlos II, es decir, que no tiene ni siquiera principio monárquico. Segundo, ha introducido el privilegio. Ese privilegio del rey está en forma de partidos políticos estatales. Lo mismo que el rey tiene todos los privilegios de ser el jefe del Estado, con la corrupción inherente a que no tiene vigilancia y es inmune, no, porque tiene impunidad, puede cometer los crímenes, no puede ser juzgado. Los partidos lo mismo. Los partidos estatales, a imagen y semejanza del rey, también tienen impunidad junto con el sindicato, que como tales personas jurídicas no pueden ser atacadas ni violadas. Esto, este ejemplo de una monarquía basada en la traición, en la deslealtad, imitado y seguida inspirada por los partidos y sindicatos que se hacen también estatales, viven del Estado, sin estar integrados en la sociedad civil ni proceder de ella, ha provocado un estado de corrupción tan grande. Es tan grande la corrupción que hay en España que solo se puede resolver operando directamente, sin miedo, a extraer todos los principios monárquicos del cuerpo social español. Los principios monárquicos basados en las castas y clase política, en las diferencias, en la oligarquía y en el poder que tiene la oligarquía financiera, que dirige y controla ella a la oligarquía política de los partidos estatales. Ese principio es el que solo se puede destruir con un cambio radical de régimen de poder, sustituyendo el que hay hoy, que es un efectivamente como el de Franco, el régimen, por un sistema democrático basado en la libertad. Y eso se puede hacer pacíficamente, conquistando de manera pacífica un periodo de libertad constituyente, para que los españoles puedan, ellos sí, decidir si quieren seguir con una monarquía o prefieren una república moderna, que no ha existido hasta ahora, que no se parece en nada a la Segunda República, una monarquía presidencialista, con separación de poderes y donde la representación del pueblo esté garantizada con un sistema como el de Francia y el de Estados Unidos, más parecido al francés, eligiendo diputados de distrito, sin prohibiéndose el sistema proporcional, sin listas abiertas ni cerradas. Eso es lo que yo propongo, y eso está desarrollado como con carácter científico en mi última publicación, La teoría pura de la República.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Gallardón busca un control predemocrático de los jueces. Ese es el titular del diario El Mundo en la página 18. El Consejo General del Poder Judicial quedaría reducido a la mínima expresión, critica la propuesta de informe. También titula el diario El País: el Poder Judicial descalifica los cambios del Consejo que impulsa Gallardón. El borrador de informe rechaza la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia. Don Antonio.
Esta noticia es también procede de la corrupción no económica, que la ha habido también. Ahora nos acordamos del caso de Ibar y de... sino de la corrupción moral y política que implica para todos los jueces saber que no son independientes. Políticamente no son independientes. Su carrera está condicionada por su fidelidad política al régimen de partido, al Estado de partido. Es cierto que el Poder Judicial forzosamente es un poder del Estado, puesto que el poder que tienen los jueces para juzgar, sentenciar y hacer ejecutar lo sentenciado, eso solamente lo puede hacer la fuerza pública, institucional, pero fuerza armada, la policía. Sin que la policía ejecute las sentencias judiciales no habría justicia. Esto es una cuestión. Y otra muy distinta es cómo se debe de organizar la justicia para que no sea, como es en España, una ayuda, un complemento de la corrupción de los poderes del Estado, que ha sido incapaz durante 30 y tantos años, 36 años, la justicia, no solo de acabar, sino siquiera, ni siquiera de disminuir los escándalos permanentes de corrupción. ¿Por cómo es que la justicia no puede? Claro que ella sola no es la culpable. También hay leyes que declaran que los partidos políticos y los sindicatos estatales son inmunes, pero eso no es suficiente. Es que no, porque no pueden acabar con la corrupción económica de la clase política y la clase financiera, la justicia no puede acabar con ella, porque la justicia, los cargos principales, el Consejo General del Poder Judicial, de quien depende la carrera judicial de los que entran en la judicatura, los ingresos, los ascensos, los castigos, todo depende de un Consejo General del Poder Judicial, se llama, es igual, de un órgano designado por los mismos que tienen que ser controlados. Es decir, como si el poder político, el mismo poder político, uno solo, sin dividir, que es el conjunto del poder ejecutivo y legislativo que sale de los partidos y de un mismo fuente, de una misma elección, donde no hay separación de poderes, ese mismo poder, único poder, también tiene el poder de designar a los jueces, es imposible que estos puedan controlar al poder ni evitar la corrupción. El secreto, uno de las causas que explican que la corrupción en España haya ido en aumento desde el primero de la Constitución, del 86, hasta hoy, es que no hay en España separación de poderes. Y los jueces que han de vigilar al único poder ejecutivo-legislativo, que es el mismo, los jueces, digo, están designados por ellos. Porque desafío a cualquier catedrático, profesor, juez, magistrado, supremo, constitucional, que me digan dónde está en la Constitución, en qué artículo está regulado el Poder Judicial. ¿Dónde se dice en qué consiste el Poder Judicial? En ninguna parte, porque lo que dice debajo del subtítulo Poder Judicial es que los jueces, en plural, todos los jueces sin excepción, desde la primera instancia al Tribunal Supremo, todos los jueces fallarán en conciencia sin poder ser perturbados en su función por influencias exteriores. ¿Ese es el Poder Judicial? Ese es ridículo. Ese, por supuesto, que pues vaya justicia sería aquella donde no esté garantizado que el juez, cuando dicta sentencia, tiene que estar a solas con su conciencia. Eso es por supuesto. Ese no es el Poder Judicial. El Poder Judicial es aquel órgano procedente de la judicatura que tiene el poder de controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. El poder de juzgarlos, de castigarlos, de condenarlos, de mandarlos a la cárcel. ¿Dónde está ese Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial no está en la Constitución. Ese no es el Poder Judicial. Eso es un órgano administrativo de los jueces. Pero no tiene poder. ¿Ninguno? ¿Frente a quién? Frente a los que nombran a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que es el Parlamento. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede ahora? Que Gallardón, no contento con que tienen un poquísimo y teórico poder el Consejo General del Poder Judicial, lo quiere suprimir, haciendo que pase a ser competencia del Ministerio de Justicia las funciones que tienen normales administrativas atribuidas al Consejo General del Poder Judicial, como son el ingreso en la carrera, los ascensos, las jubilaciones, los premios y los castigos. Además de otras funciones. Claro, es natural que el Consejo General del Poder Judicial se haya revelado, no solo por el informe que ha hecho Margarita Robles contra la reforma de Gallardón, sino que iban a estar todos unidos, porque Gallardón prácticamente quiere suprimirlo. No es que quiera volver a un sistema predemocrático, como se dice en los titulares de prensa, porque no es un control predemocrático, ya que en España estamos en la predemocracia todavía, no, ni siquiera es seguro que estamos en la predemocracia, porque democracia no hay ni ha habido nunca ni un minuto, y la Constitución española no es democrática, porque no separa los poderes, ni es representativa el sistema, porque tampoco los diputados representan a los electores ni a la sociedad civil, porque representan exclusivamente al aparato o al jefe de partido que hace las listas, que eso es una monstruosidad. Solamente el sistema proporcional da pánico, da temor, cuando se piensa en lo que consiste, porque este sistema fue inventado para que se pusiera en marcha por un telegrafista inglés, para que se pusiera en vigor en Australia, un país despoblado, un desierto, donde si no hay un sistema de listas, allí ¿cómo se iba a nombrar diputados o representantes en núcleos de población dispersos, donde solo sumados en distritos enormes se podrían encontrar los representantes? Esa barbaridad jurídica se puso en pie como práctica después de la guerra europea en la República de Weimar. Y es en la República de Weimar donde arranca toda la corrupción que hay hoy en Europa. Esa República de Weimar que llevó y facilitó en una alfombra roja el paso de Hitler al poder. Esa misma República es la que creó juristas como Kelsen, horribles juristas que hicieron teorías formales del derecho como si no tuviera el derecho un contenido material y moral, junto al formalismo como el lógico de las leyes. Esas teorías están arrumbadas todas por el fracaso que han tenido. Y hoy el estado de partido surge como una consecuencia derivada de las dictaduras que siguieron a la República de Weimar. La República de Weimar sienta las bases doctrinales de la dictadura. Por eso Carl Schmitt, el más grande constitucionalista europeo de la época, que en el año 1927 hace una teoría genial, primera, fundamental, mejor que ninguna de las que hasta entonces se conocía, sobre lo que es la Constitución, ese mismo Carl Schmitt deriva enseguida, luego de los años 30, hacia el nazismo. Porque hay un paso de la República de Weimar a Hitler, no hay más que un paso fácil de dar a través de sistema proporcional. Mussolini igual, una simple marcha sobre Roma pacífica cambia el sistema completo y el dominio con el sistema proporcional. La república y los sistemas que cayeron derruidos ante el avance de los totalitarismos alemán, italiano, portugués y español, aparte de ante las tendencias que ya estaban en Dollfuss en Austria. Esos sistemas dominados por los partidos hicieron que las constituciones después de los dictadores fueran como la italiana y la española. Monstruosidades jurídicas, sin principios morales, ni políticos ni jurídicos. Textos bárbaros, donde se hace a los partidos estatales, donde todo es estatal, donde toda la corrupción se concentra en el Estado y en los partidos, porque sin esa corrupción no se podrían gobernar. es lo que pasó en Italia, Grecia, España, Portugal, y lo que seguirá pasando, porque eso no tiene arreglo sin un cambio absoluto de la Constitución. No reforma, como algunos ingenuos, como los ciudadanos de Cataluña, oigo en la televisión, gente bien intencionada, pero ignorantes de la historia, ignorantes de las consecuencias que tiene este sistema para corromper todo lo que toca. Por esa razón los jueces están hoy en una rebelión contra Gallardón, y tienen razón en que lo que pretende Gallardón es hacerlos dependientes directos de funcionarios del Ministerio de Justicia. Son funcionarios los jueces, es verdad, pero tienen que tener una cierta gallardía, una cierta independencia, y esa Gallardón se la quiere quitar. En consecuencia, me parece bien el informe de Margarita Robles criticando y levantando a todo el Consejo General del Poder Judicial contra la reforma de Gallardón. Pero eso, lo aclaro, solamente se arregla en una democracia, ¿cómo? Haciendo que el Poder Judicial surja no de una designación del Parlamento ni del Gobierno, sino que los jueces sean elegidos de manera libre y representativa por todos aquellos que actúan dentro del mundo judicial, porque son los únicos que conocen quién son buenos y malos jueces. El mundo judicial constituido por los propios jueces, fiscales, secretarios de juzgado, oficiales de juzgado, abogados, procuradores en ejercicio, ese mundo sí que conoce y puede designar al Consejo del Poder Judicial, que esa es mi propuesta. Mi propuesta es que yo pienso como Montesquieu, que el Poder Judicial es prescriptible, casi nulo, pero ese casi nulo es indispensable cuando hay separación de poderes. Pero como ahora no hay separación de poderes, resulta la siguiente paradoja, que la explicaré para que me entiendan bien los oyentes. Ahora, cuanto más corrupción haya, más poder tienen los jueces, porque todo se judicializa. Entonces los jueces se creen algo, se creen que tienen más poder del que les corresponde, porque otra cosa es que no tengan valor ni independencia para fallar, para juzgar cosas que no pueden ser juzgadas, como la conducta del rey o la conducta de los partidos y sindicatos. Pero de las personas sí. A medida que aumenta la corrupción, aumenta el poder de los jueces en todo aquello que no sea democracia, en la oligarquía. Pero en una democracia es todo lo contrario. Cuanto mayor separación sea y neta entre el poder ejecutivo y el legislativo, menor es la importancia de los jueces, porque la corrupción se evita con esa separación, no con sentencias. Es la separación del poder ejecutivo y el legislativo el principal baluarte contra la corrupción. Y los jueces, claro que tienen una función importante, pero como poder, casi nulo.
Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Pasamos a hablar sobre Cataluña. El diario El Mundo titula en la página 4: Rajoy desdeña la declaración del Parlament. No sirve para nada, zanja. Tras señalar que no entra en el espíritu constitucional. El presidente advierte, no obstante, que el gobierno aplicará la ley si fuera preciso. También en la página siguiente, en la página 5, El Mundo titula: El gobierno ya prepara la ley de consultas para burlar al Estado. Pone en marcha su maquinaria legal mientras más promete diálogo con el gobierno. Más asegura que Durán no es un estorbo. En el diario El País aparece también un titular en referencia a las palabras de Rajoy. Rajoy minimiza la declaración soberanista. No sirve para nada. El gobierno no ve aún elementos para recurrir al Tribunal Constitucional. Don Antonio, análisis sobre la situación en Cataluña.
De la misma manera que Zapatero era un enfermo mental de optimismo, se puede decir que era un optimista nato, que sus genes le impedían ver las dificultades. Del mismo modo, Rajoy es un parásito nato. Es parásito en el sentido que no se mueve. No se puede mover. Y está todavía chocado por los acontecimientos, se calla, silencia. ¿Es que acaso lo que ha sucedido en Cataluña es una declaración utópica? Sí, lo es, pero está hecha por un particular. No, está hecha por el Parlamento de Cataluña. Y ahí dice, el rey desdeñoso, aparentemente, porque desdeñoso no puede ser. No es, esa es una apariencia. Pero dice que lo que ha sucedido, la declaración de soberanía del Parlamento catalán, dice Rajoy, no sirve para nada. Porque no entra en el espíritu constitucional. Que no entra en el espíritu constitucional. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que para Rajoy lo que ha sucedido en Cataluña no entra en el espíritu constitucional? ¿O que él no entra en el espíritu constitucional? No lo sé. No sé lo que quiere destacar el periódico, claro. Porque si él... No, cuando sí que no entra, quiere decir que la declaración del Parlamento catalán no entra en el espíritu constitucional. Yo no sé lo que es el espíritu constitucional, sé lo que es la letra constitucional. ¿Qué es el espíritu? ¿Un fantasma? ¿Qué es esto del espíritu constitucional? Pero si la Constitución no tiene espíritu, lo que es un texto jurídico. Y no estamos en el tiempo de Montesquieu del espíritu de las leyes, donde hay que interpretar la Constitución con arreglo a la geografía española, si hay calor o frío. O si el pueblo es montañés o es del valle, no, o si estamos en un pan, no es el espíritu de las leyes, por razones climatológicas, geográficas, como hay que interpretar la Constitución, sino con su texto legal. El texto de la Constitución prohíbe directamente que tenga validez alguna la declaración del Parlamento de Cataluña, porque no solo vulnera la Constitución sus artículos 1 y 2, sino que vulnera también el propio Estatuto de Cataluña, aprobado recientemente, creo que fue en el año 6, no me acuerdo, y que el Tribunal Constitucional ya señaló y corrigió, pues también porque ese propio Estatuto está concebido bajo la soberanía del pueblo español, respetando la Constitución española. Y ese es el drama que han tenido los catalanistas luchando por tener un estatuto que fuera independiente, pero el Tribunal Constitucional recortó sus exageraciones catalanistas o nacionalistas. Hoy no. Rajoy dice que desdeña, que no tiene que hacer declaración, comentario alguno. Pero aquí me acuerdo de que aquí sí que está válido el principio del derecho eclesiástico, de donde procede ese axioma jurídico de que el que calla otorga si podía y debía hablar. Si no, no es válido. No es válido lo que es el refrán vulgar, que el que calla otorga, eso no vale para nada. Pero sí que vale si el que calla estaba obligado a hablar y podía hablar. Si no lo impedían la palabra y estaba obligado, el que calla otorga. Este ignorante, pasivo, medroso, escéptico, cauteloso. Rajoy está vulnerando la defensa de la Constitución que juró al tomar posesión de su cargo. No está defendiendo la Constitución. La Constitución ha sido atacada directamente. Pero él se limita a decir que el gobierno, ante la declaración del Parlamento, que el gobierno aplicará la ley si fuera preciso. Es decir, hasta ahora no es preciso que aplique la ley. Pero es que hay un momento en la vida de un país donde no sea preciso aplicar la ley. Siempre es preciso aplicar la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿Se refiere a la Constitución? Pero es que puede haber un solo segundo donde la Constitución no sea aplicada. Si fuere preciso, no sabe lo que dice. Habla por hablar. Mejor dicho, habla para no hablar, porque no dice nada. Está ganando tiempo. Mientras que él gana tiempo callado, esperando que metan la pata más los catalanes, que se hundan a sí mismos, que se destrocen entre ellos como estaba pasando inicialmente con Durán y más. Ahora no, están todos unidos. ¿Qué pasa? ¿Que la corrupción de los hijos de Oriol, probada ya y juzgada e imputado, puede impedir el soberanismo del Parlamento catalán? ¿A qué espera? ¿A que la corrupción hunda la consulta catalana, la divide? ¿Qué espera para aplicar la ley si fuera preciso? Pero han visto ustedes tamaña barbaridad. Aplicar la ley si es preciso. Siempre es preciso aplicar la ley. Porque está siendo violada. En Cataluña está siendo violada la Constitución, el Estatuto de Cataluña. Y no, yo no digo que anuncie ya que tenía que decirlo, que mandará inmediatamente a un recurso al Tribunal Constitucional. Porque lo que espera dice que no sirve para nada, que no sirve para nada. Y las declaraciones que han hecho el ministro del Interior y todos los gobernantes que están estudiando qué efectos jurídicos tiene esta declaración de soberanía del Parlamento, están estudiando qué efectos jurídicos tiene para ver si es recurrible, si se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional. Pero qué efectos jurídicos. Eso por supuesto. Eso es elemental, lo que pasa es que no basta. Porque lo que es inmediato son sus efectos políticos. Y un gobierno debe de guardar silencio y decir que aplicará la ley si fuera preciso cuando los efectos políticos se han producido ya y se están produciendo todos los días. Pero es que, ¿a qué extremo quiere llegar para que los efectos políticos le obliguen a actuar, a hablar, a decir o a convocar? En lugar de hacer una convocatoria inmediata, comparecer en televisión pública, hacer una declaración beligerante contra el Convergencia y Unión, contra Durán, donde denuncie las corrupciones, el pacto de Durán, denuncie todo como un pretexto, un órdago que están tirando ahora los catalanes corrompidos, como Convergencia, los Puyol y más, para obtener una independencia imposible. Independencia imposible porque no hay ningún pacto que una a Cataluña con España. Es falso. No ha habido jamás un pacto entre catalanes y españoles, como pasó en Escocia. Dicen los catalanes que se quieren apoyar en Escocia. Falso, mentira. Porque en Escocia, aparte de que en Escocia la última encuesta de hace unos días, de ayer, la publican hoy los periódicos, son partidarios de la independencia, es solamente el 23% en Escocia. Por eso Inglaterra, el gobierno inglés, puede reírse, no tienen fuerza ninguna y están disminuyendo. Antes, hace un año o dos, eran el 30 y tanto. Está disminuyendo el nacionalismo, pero en Cataluña aumenta el nacionalismo a la misma medida en que aumenta la corrupción. La corrupción catalana es la que va aumentando los partidarios del nacionalismo, porque hay una campaña catalanista para meter en el inconsciente de los catalanes que es Madrid, que quiere perseguirlo, que inventa historias, pero que ellos son honrados, buenos, y que ganan más dinero del que Cataluña se queda, que el dinero de Cataluña está siendo expropiado por el resto de los, por el gobierno de Madrid. Pues bien, Rajoy es un inútil, sobra. Cada día que pasa en el poder es un día perdido para España y un día ganado para las causas nacionalistas, sea la catalana o la gallega, da igual. La gallega está allí, hay un partidario de Rajoy, está el PP gobernando, no estará siempre. Toda la actitud de Rajoy es un mal ejemplo para todos los nacionalismos, aunque sean tan minoritarios como en Galicia. En el País Vasco ya están pidiendo que se haga igual que en Alemania, Bildu, que en Cataluña. Tengo en el inconsciente que el catalanismo, el vasquismo y todos los nacionalismos son de origen alemán, y que en ellos está la causa de los nacionalismos que condujeron a Hitler. Por eso en el inconsciente, cuando he dicho catalán, he dicho alemán. Pero esta es la razón por la cual Rajoy está cometiendo una traición a España al no pronunciarse. Tiene que pronunciarse ya contra la declaración soberana del Parlamento catalán. Y tiene que pronunciarse como jefe de gobierno. No puede estar como un registrador de la propiedad registrando lo que otros hagan. Por ejemplo, registrando, en su caso, la sentencia que dicta el Tribunal Constitucional, que no es, además, un tribunal jurídico ni de derecho, es un tribunal político inventado para apoyar a los gobiernos, no para controlar las leyes de constitucionales o no, como sucede en Estados Unidos. Allí sí, Tribunal Constitucional no existe, pero la sección del Supremo equivalente sí que está concebida para controlar la constitucionalidad de las leyes. En España no. En España es un instrumento al servicio del gobierno y no es un órgano judicial, ni está formado exclusivamente por magistrados. Allí están los enchufados del sistema. Unos son magistrados, otros catedráticos, abogados, cualquier preparación jurídica es suficiente para formar parte del Tribunal Constitucional. Ahora, Rajoy es un fracaso como gobernante, una vergüenza que bajo su mandato se haya producido esta declaración soberana y que él esté sin reaccionar, esperando, como dice el ministro de Interior, conocer los informes que le hagan. ¿Quién? ¿Los abogados del Estado? ¿Pero cómo los abogados del Estado pueden saber los efectos políticos que está teniendo? Esto es un tema de temperamento, de sensibilidad, de conocimiento histórico, de valor, cosas que no tiene Rajoy. Nada de abogados del Estado, políticos que sepan de verdad lo que significa esta rebelión del Parlamento catalán, este conato para iniciar un camino que lleva a la rebelión y a la sedición, y ese conato tiene que ser impedido, castigado en el acto, en el mismo momento de comenzar. Y eso en España no hay una sola persona, jurídica o no jurídica, que tenga capacidad de gobierno y carácter que sirva de modelo, porque una persona así tiene que ser una persona que no haya sido jamás corrompida, ni ella ni su partido. Y Rajoy está corrompido hasta la médula, no solo por la corrupción de Bárcenas, sino porque todos los estados de partido están corrompidos económicamente. Viven del Estado, subvencionados por el Estado, pagados por el Estado, y además de eso, tráfico permanente de influencias, dinero cobrado a las oligarquías financieras y económicas que utilizan a los partidos para convertir en leyes sus propios intereses. Todas las leyes del Parlamento sobre los grandes temas económicos, electricidad, agua, investigación, todos están preparados por las secretarías, por los departamentos jurídicos de las grandes empresas españolas. Y por eso los gobiernos están con las manos atadas, están esperando que le digan qué tienen que hacer. ¿Quién? ¿La banca? Pues ya empezó la banca en Cataluña, que con mucha moderación el Banco Sabadell ya le dice, le advierte al Parlamento, a las fuerzas nacionalistas de Artur Mas, le está diciendo, está bien un pacto fiscal, pero respetemos lo que hay, dice el Banco Sabadell. Pues ya está cediéndole a Cataluña un pacto fiscal. Igual que el PP también ha admitido que puede ser admisible un pacto fiscal, asustado por la independencia de Cataluña, están dispuestos a dar lo que ellos consideran un premio menor, como sería el pacto fiscal. Esta situación es realmente insoportable para los gobernados, que no tienen a quien mirar, en nadie en quien confiar, y Rajoy es ese nadie. Thank you.
Se nos acaba el tiempo, pero antes de acabar queremos comentar la noticia sobre la Fundación Ideas, relacionada con el PSOE.
No relacionada, no, perteneciente al PSOE.
El Mundo titula: las ideas de Amy, Carlos Mulas y su esposa Irene Zoe Alameda, que confesó ayer ser la falsa columnista, facturaron otros 50.000 euros a la Fundación del PSOE por estudios sobre temas como la reforma laboral o la Alianza de Civilizaciones. Recibieron 122.000 euros en subvenciones de los Ministerios de Cultura e Igualdad para cortometrajes creativos, la última con el gobierno socialista en funciones. Además, la Fundación Ideas pagó gastos en Nueva York del rodaje de videoclips para proporcionar a lo grande el grupo de Irene Zoe Alameda y su hermano. También Carmen Caffarel la nombró directora del Instituto Cervantes en Suecia, donde la acusan de instaurar un régimen de terror, y la destituyó antes de un año.
Bien.
Don Antonio, comentarios sí. sobre...
Bueno,
esta...
en primer lugar, que como la cultura no es cuestión del Estado, sino de la sociedad civil, es decir, de la sociedad civil, porque es ahí donde se producen las discusiones culturales e ideológicas, nacen de las polémicas y de las reflexiones dentro de la sociedad civil, las fundaciones de ideas, de las fundaciones culturales, nunca deben ser promocionadas por el Estado, y mucho menos que el Estado subvencione a fundaciones pertenecientes a los partidos. Si es grave que los partidos del Estado, los partidos estatales, estén pagados por el Estado, mucho más grave es que el Estado esté pagando los hogares donde se cocinan las ideas que sirven a los partidos gobernantes o no gobernantes. Porque no solamente es la Fundación PAES del PP, sino la Fundación Ideas del PSOE, como las que tenga Izquierda Unida, son completamente un contrasentido respecto a la cultura, a la verdad, a la razón, a la investigación y al intelecto. Porque son fundaciones exclusivamente concebidas, uno, para recibir dinero y colocar en ellas a los partidarios de los partidos que no tienen colocación en cargos políticos. Dos, para proporcionar desde esa plataforma ideas, no nuevas, porque son incapaces de crear, sino reproducir ideas entre la enciclopedia, entre el diccionario voluminoso de ideas en el mundo, producida en el mundo, para apoyar una u otra clase de opción política. Pues bien, esas ideas, esas fundaciones, bien la FAES o las ideas del PSOE, están para proporcionar a los gobiernos sus propias ideas, lo que ellos mismos tienen, y están copiando del extranjero o todo aquello que sirve al partido propietario de la fundación o que ha concedido esa fundación. Ahora, se trata del PSOE, pero en el PAES pasa lo mismo. En el PSOE, esta señora, Irene Zoe Alameda, que resulta ser, con un seudónimo, ha defraudado unas 50.000 euros en artículos de prensa, que cobraba razón de 3.000 diarios, medio millón de pesetas diario. Diario quiere decir por cada artículo. Además, ahora se descubre que, además de eso, también ayer mismo ella confesó que, al confesar que ella era la fraudulenta, la falsa columnista, también Carlos Mulas, que era el directivo de las ideas y un hombre con una buena, teóricamente buena preparación intelectual, él con su esposa facturaron otros 50.000 euros más, ya son 100.000, a la Fundación del PSOE, por estudios sobre temas como la reforma laboral o Alianza de Civilizaciones, ese espantajo creado por Zapatero. Y además de eso, de esas 100.000, recibieron otros 122.000, ya van 222.000 euros, 220.000, en subvenciones de los Ministerios de Cultura e Igualdad para esos cortometrajes. Y muchísimas otras facturas, gastos, viajes, hoteles, Nueva York para rodaje. Bueno, el colmo. Esta es la versión intelectual de la versión política representada por la que fue ministro, sin apenas saber leer ni escribir, Viviana Ayido.
Pues ahora sí, acabamos el programa. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias a Jesús Manuel Mora por su apoyo técnico. Muchas gracias, sobre todo, a todos los oyentes que nos siguen diariamente. Y hasta mañana.